Biz. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo Lagos de Moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu amor.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a nuestra directora, maestra Gabriela Ruiz. Y en el control técnico tenemos a Bertita Veloz Chávez en el control técnico. Y hoy vamos a tener dos rifas. La primera consiste en un boletín de tierra adentro del Archivo Histórico Municipal. Lo mismo que un libro magnífico, Pedro Moreno, el héroe del Fuerte del Sombrero. Y por medio de la Universidad de Guadalajara, de la librería Carlos Fuentes, tenemos otro libro nuevecito de Ariel Magnus, Un Chino en Bicicleta. Solamente tienen que llamar al 474-403-1413 o al 800-701-2119, también por facebook.com/radio-udg-lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7, contigo. También presentamos a licenciado cronista colegiado, don Carlos Gómez Mata, y él nos va a dar una gran sorpresa.
Muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Aquí estamos como todos los sábados ahora, con muchísimo gusto. Bien, pues tenemos una breve entrevista. Está con nosotros el maestro Israel Gómez Alonso, director del Archivo Histórico Municipal, que nos va a dar algunas noticias, informaciones acerca del acervo histórico, cultural de nuestro Lagos de Moreno. Es muy interesante porque... Ay, caray, se nos metió aquí en los fantasmas. Pero bueno... Perdón, aquí hubo una interferencia, pero bueno, vamos aquí con el maestro Israel Gómez Alonso para que nos diga las noticias de ahí del Archivo Histórico Municipal. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a ustedes y a su auditorio. Gracias por ahí por la invitación y la oportunidad de acompañarlos en este gran programa que es muy, muy gustado y muy escuchado en nuestro Lagos. Entonces, lo primero que tenemos nosotros aquí para informarles es aquí el tema de dentro del Archivo Histórico de Lagos de Moreno, hoy más bien fundado en un 27 de octubre de 1999, posteriormente el día de hoy ya con el nombre de Archivo Histórico Mario Gómez Mata, como ya es de su conocimiento, desde el 5 de noviembre del año pasado. Hoy tenemos nosotros grandes noticias que darles, un pequeño avance de los trabajos que tenemos por aquí pendientes. Entre ellos, yo creo que el más importante, que es el tema del 17 Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses, que a petición de la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Zacatecas, llevará el nombre ya de Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses Maestro Mario Gómez Mata, por un lado. Por otro lado, se llevará a cabo este coloquio en este año, los días 15 y 16 de octubre de este año. No se llevó a cabo el año pasado por temas ahí de lo que fue la pandemia y otros temas por ahí internos, pero fuera de ellos se estará retomando a partir ya de este año. Y esperamos darle continuidad a este coloquio internacional, que es de gran realce no solo para Lagos, sino para temas relacionados con lo que es toda la región de los Altos de Jalisco, donde se exponen no solo temas de historia, se exponen temas de arqueología, de literatura, antropología, como parte de esta coordinación, y donde nos apoya a nosotros, y agradecemos también a la Universidad de Guadalajara el gran apoyo como copartícipe dentro de estas instituciones que están fomentando el expandir los límites y todo lo que es lo relacionado con la cultura de nuestro Lagos y nuestros Altos de aquí de Jalisco. Dentro de los proyectos también pendientes que tenemos por ahí, que nos da gusto por ahí informarles también, es el tema del boletín. Creo que ya por aquí han estado regalando algunos boletines. Ya se retomó nuevamente a partir del mes pasado la publicación y la difusión del boletín con información relevante también sobre todo de Lagos de Moreno, todo aquello relacionado con la historia, la cultura y todas los pendientes que traíamos por ahí dentro de lo que no se había, ya no se había publicado en año anterior, y se estará retomando ya a partir de, como les comenté, del mes anterior. Se estará retomando cada 2 meses. Para quien guste pasar por allá a las oficinas del Archivo Histórico dentro de la Casa de la Cultura, ya tendremos por ahí boletines para estar difundiendo o apoyando nosotros con el tema de la difusión de lo que es la cultura dentro de nuestra sociedad. Por otro lado, se tienen por ahí también proyectos pendientes, que es entre los que traemos ahí un proyecto especial que se llama Lleva el Archivo a tu Escuela y a tu Casa. Donde también estamos trabajando por llevar ya las escuelas ahora con el retorno a las clases, el llevar nosotros un poquito de información, un poquito de cultura a los niños para fomentar la cultura cívica, como parte de del crecimiento y el desarrollo dentro de nuestra sociedad, para tratar de poner nuestro granito de arena y ya no solo esperar a que los niños, los jóvenes, los investigadores vayan al archivo, sino que nosotros estarlo llevando directamente a las escuelas, a los niños, para que pueda generar el interés desde edades cortas y que puedan tener un desarrollo y sobre todo un conocimiento real de dónde están parados, de cuáles son sus raíces, de quiénes son sus ancestros, quiénes son sus antepasados, cómo se formó nuestra sociedad laguense desde los primeros fundadores, que entiendan cómo se formó Lagos, todo, que entiendan los edificios, qué conceptos tienen, qué estilo tienen, que entiendan toda la riqueza cultural de esta la Atenas de Jalisco. También dentro de estos planes o estos proyectos tenemos por ahí el tratar de hacer una reposición y una restauración de todo lo que traemos de pendientes dentro del centro histórico y sus alrededores, de lo que son placas, esculturas, todo lo que se ha perdido, lo que se ha extraviado, lo que se ha hurtado, incluso. Por ahí tenemos el apoyo también de la Junta Patriótica, Pedro Moreno, la cual ya se ha integrado y ya su servidor también ya se integró por ahí a esta junta, y en ella estamos apoyándonos también para tratar de impulsar nuevamente o generar el impulso a la Atenas de Jalisco y realzar los valores que se han perdido incluso en algunos lugares y tratar de llevarlo a todas y cada una de las comunidades del centro histórico para que todos los niños, todos los jóvenes y todas las personas retomen nuevamente y entiendan todas sus raíces y entiendan el porqué nuestra sociedad lagense es tan importante y ha sido importante desde su fundación en 1563 hasta la fecha e incluso antes, o sea, desde antes, no hablemos ni siquiera de la fundación. Hemos visto guerreros indígenas que han tenido una trascendencia y que han estado también en esta zona desde la Nueva Galicia hasta la fecha. Digo, hasta la fecha Lagos sigue siendo un importante bastión no solo para la cultura, sino para la historia, las artes y todo lo que tiene que ver con las relaciones para el desarrollo de los niños y las niñas de nuestro país.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes un panorama de lo que es el Archivo Histórico Municipal y cómo se viene trabajando nuevamente para realzarlo y para ponerlo en orden como debe ser, y los proyectos que se tienen al respecto para expandir la historia, el conocimiento de la historia, todo lo relacionado con la cultura en general de los laguenses, de la sociedad laguense y más allá de nuestros territorios. Ahora con el Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses, pues es un evento máximo que vale mucho la pena. Y nos comentabas, Israel, que está por ahí de regreso el doctor Tomás Hillercus, que así ya es. No lo habíamos visto en varios años, y pues a mí me pesaba muchísimo esa ausencia, porque pues yo lo conocí hace ya bastantes años, como que era uno de los pilares del coloquio, ¿no?
Correcto.
Y bueno, pues tenía y tiene muchísimos seguidores en Lagos de Moreno, ¿no? Él tenía una facilidad, además de sus estudios de doctorado en historia, catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Correcto.
Mi alma mater, por cierto. Atraía mucho público.
Correcto.
Porque tenía sus fans, tiene
correcto.
Todavía, ¿no? Y que es un gusto verlo, que lo vamos a ver de regreso con sus temas que él abordó. Uno de los últimos que recuerdo fue relacionado con Hernando Martel, precisamente, y él con un descubrimiento que pues sí nos llamó mucho la atención. Él hablaba del fundador de Lagos y de los ancestros del fundador de Lagos, de Hernando Martel.
Es
entonces
correcto.
Él encontró un abuelo que, bueno, se ajusta a la leyenda de los españoles sefarditas, porque él detectó que el abuelo de Hernando de Martel era judío de los sefarditas españoles, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, bueno, de alguna manera traía esa herencia de sus ancestros, de judíos sefarditas, que pasaron, pues ya, vamos a decirlo, reciclados aquí a la Nueva España. Pero correcto, tampoco no se puede generalizar de que todo el mundo, pues, ya se piense que es judío sefardita, ¿no?
Es correcto.
Y es muy difícil, porque en realidad se decía que al lago lo fundaron españoles con algunos portugueses, ¿no?
Correcto.
Pero luego te vas a los documentos, por ejemplo, parroquiales, que pues son una mina de oro en ese aspecto, ¿no? A la falta de archivos civil.
Correcto.
Está el archivo religioso, eclesiástico, muy importante. Entonces ahí te encuentras siempre que en los nacimientos, en los bautizos, en los matrimonios o en la sepultura, no encuentras más que puros españoles.
Puro español.
Nunca te dicen que es portugués. ¿Acaso allí que, si se habla de algún portugués? Creo que uno que recuerdo que, creo que uno que mataron los chichimecas.
Sí.
Y era viandante, era comerciante.
Sí.
O algunos portugueses que también vendían esclavos o traficaban aquí por los caminos, ¿no?
Así
o por
es.
Las villas, por las poblaciones. Pero así, asentados en Lagos de Moreno, o en la Villa Santa María de los Lagos, o en otros lugares aquí cercanos, no, puro español.
Así cuentas, es.
Que están registrados como españoles todos.
Así es, pareciera que los uh-huh. portugueses solo vinieran a fundar, ¿no? A fundar y se iban, porque realmente pues, en los registros, como comentas, de nacimientos, de funciones, no aparecen.
Lo que pasa es que, para evitar esas suspicacias, porque los portugueses sí tenían fama de ser judíos,
sí,
porque para allá huyeron cuando los expulsaron en España.
Así es.
Allá huyó una parte de portugueses, entonces tenían esa fama, o mala fama, y entonces pienso yo que no revelaban su verdadera identidad, ¿no?
Correcto.
Como por ejemplo los Portugal.
Sí.
Que en el apellido está dicho, ¿no? Está indicado de que sí lo era, ¿no?
Correcto.
Tenían alguna relación con Portugal.
Así es.
Pero
sí.
Bien, entonces, ¿qué más, Israel?
Sí, pues básicamente es parte, el doctor Hillerkus, afortunadamente, y gracias a que ha habido una grandiosa respuesta en este coloquio. Hemos recibido prácticamente en una semana de difusión ya algunas ponencias de gente importante, entre ellos el doctor Hillerkus, que realmente el coloquio es eso, ¿no? Para despertar un poquito los focos de nuevas investigaciones, para despertar la curiosidad, para informar al pueblo y a la ciudad, y en general a Los Altos, de las nuevas investigaciones que se están generando de nuestra zona y los nuevos descubrimientos de fuentes primarias de información, como lo son el archivo histórico y como lo es el archivo también de la parroquia, que son fuentes primarias donde podemos encontrar documentos de gran valor que realmente son unos tesoros, son joyas. Dentro de este coloquio se está integrando nuevamente como el último coloquio lo que es el comité académico, integrado nuevamente incluso por los tres doctores que vinieron encabezándolo en el coloquio anterior, que es el doctor Sergio López Mena, por un lado, respaldado por la UNAM, por otro lado, la doctora Lourdes Ortiz Sánchez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y la doctora Claudia Patricia Rivas, que representa la Universidad de Guadalajara. Entonces, son los tres grandes campus que están impulsando lo que es el coloquio, justo para despertar nuevamente la sed que no se tuvo el año anterior por crear nuevas investigaciones, por crear nuevas raíces, nuevos lazos que nos unan incluso a lo que es la región de Los Altos de Jalisco. Y sobre todo despertar el interés de los investigadores y de los recién egresados que pueden darse una idea de qué tanta información existe y qué tanto tenemos todavía pendiente por investigar, porque los repositorios documentales no han sido, es más, no estamos ni cerca, no han sido ni siquiera digitalizados. Ahora con la pandemia se cerraron absolutamente todos. El archivo, el AGN, el Archivo Histórico del Estado, el Archivo de la Universidad de Guadalajara, todos los archivos estuvieron cerrados prácticamente un año. Y a falta de digitalización, pues obviamente todo el tema de los estudios, las investigaciones, todo prácticamente se vio detenido en este año. Entonces, con los doctores, con los maestros que hemos estado hoy en día en contacto por el tema del coloquio, nos hablan de que ahorita en este es un buen momento porque se está reactivando todo. Entonces, a la par de la reactivación de todo, ellos están continuando con sus investigaciones que tenían ya pendientes. Uh-huh. Ya los repositorios documentales, los archivos volvieron a abrir y ahora tienen ellos mucha información que está fresca y que es prácticamente nunca ha salido a la luz. Y que como no ha salido a la luz, pues realmente nos va a dar para investigaciones de aquí a futuro, grandes investigaciones y grandes lagunas que todavía tenemos, porque incluso hablábamos por ahí del tema de Martel. Yo le comentaba a Hernando de Martel, hoy en día no sabemos cuándo nació y cuándo murió. Sabemos aproximadamente cuándo nació, 1515, 1510, pues más o menos entre esa fecha, pero no sabemos exactamente la fecha que nació porque no hemos encontrado su acta de bautizo. Y así como no hemos encontrado, tampoco hemos encontrado la fecha en que murió porque prácticamente en los 80s él desaparece del mapa. Sí, 1580 sí. Él desaparece del mapa. O sea, ya de ahí no hay información, no hay documentos, o no se han encontrado, a lo mejor si están.
No se han encontrado.
Es correcto, y parte de ello, de la importancia del coloquio es eso, que ahí se dan a conocer ramificaciones de investigaciones donde nos puede dar ciertas pistas para nosotros seguir investigando y buscar estas lagunas que todavía tenemos de nuestras raíces y de nuestra cultura dentro de nuestra región en Los Altos.
Sí, aparte de la región de Los Altos, hay que recordar que también vienen muchos investigadores de Zapopan, correcto, de Guadalajara, de X pueblos de ciudades de Jalisco, sí, que bueno, pues es un coloquio de temas jaliscienses, precisamente pues abarca todo nuestro territorio, ¿no? Es más, hasta más allá, si nos vamos a tiempos pasados, cuando era territorio de la Nueva Galicia, abarcaba infinitas tierras hacia arriba, hacia el norte.
Así es.
Zacatecas, Durango, etcétera, Nuevo León y más allá de la frontera, ¿no? Pero es muy interesante. ¿Cuándo se vence la convocatoria, Maestro Israel?
Sí, mira, hoy en día justo se lanzó apenas la semana pasada por ahí la convocatoria. Entonces, tiene límite. Todavía tenemos hasta el 15, viernes 15 de agosto para recibir nosotros ponencias. Las ponencias se estarán recibiendo directamente en el archivo histórico y o en el correo archislagos@gmail.com. Entonces, nosotros vamos a estar recibiendo ponencias hasta el 15 de agosto.
¿Quién puede participar?
Pueden participar todos los investigadores que tengan un tema en específico con las siguientes características, porque no puede ser un tema de investigación, digamos, ya publicado, ya investigado, ya que sea un refresh, no. La realidad es que la ponencia debe de ser original y no debe de haberse publicado. Otro de los temas importantes que debe de tomarse a consideración es que esta ponencia no debe de haberse presentado ya en algún otro coloquio nacional, internacional o algún otro medio de difusión, sino que tiene que ser algo original que todavía no haya sido publicado y que nos dé la pauta justo para lo que les comentaba anteriormente para poder dar luz a nuevas investigaciones. Entonces, estas van a ser dictaminadas o revisadas por el comité académico, quien definirá, de acuerdo a los puntos comentados, si se podrá acceder al coloquio como ponente y o si se tuviese alguna observación dentro de la ponencia solicitada. Entonces, dentro de la comisión organizadora, se ha mantenido también, no lo mencioné hace rato, pero sigue manteniéndose la misma estructura. Sigue siendo el gobierno municipal quien encabece este proyecto a la par de las grandes universidades de nuestro país y como digamos, como lugar, se utiliza la Casa de la Cultura. Exacto. Que es donde normalmente se ha llevado a cabo durante los últimos 16 años este sí. coloquio.
No, pues qué bueno que se vuelve a realizar después del año pandémico.
Correcto.
Que no permitió casi ninguna clase de actividades.
Así es.
Mucho menos culturales, históricas, antropológicas, etcétera, de literatura. Pero bueno, ya se están reanudando, afortunadamente, y la importancia de la investigación histórica, la vemos, por ejemplo, que hay, sí, grandes huecos, grandes vacíos que las nuevas generaciones de estudiosos las van a tener que llenar, porque es infinito la historia de Lagos, que a veces nos abruma y no se puede abarcar tanto, ¿no? Está el siglo XIX, está el siglo XX,
correcto,
inexplorados prácticamente. No hemos investigado porque pues son muchísimas las temáticas. Y bueno, recordaba yo los documentos que me presentaste el día de ayer, que yo te había encargado por ahí, para reconstruir las historias. Fíjense, no sabemos prácticamente nada del reparto agrario en Lagos de Moreno.
Correcto.
Más que algunos chispazos de ello, ¿no? No sabemos ni cuándo se fundó tal ejido, ni de qué haciendas se repartieron, etcétera, etcétera. El caso específico es Tel Ojuelo.
Sí.
Que me preguntaban los vecinos del lugar, ¿no? Están tratando de reconstruir su historia.
Así es.
Entonces dije, pues no tenemos francamente nada, pero allí salieron ya unos breves documentos.
Correcto.
Donde incluso se señala la capilla del Ojuelo, ¿verdad? Hacia 1940.
Correcto.
Entonces ya son pequeños avances para reconstruir la historia de nuestros lugares, ¿verdad?
Así es, así es.
Un paso y un paso y se llega.
Claro que sí.
Claro, y sobre todo la importancia de las fuentes primarias de información, de consultar todo eso que está en el archivo histórico, lo que está en el archivo de la parroquia. Todas esas son fuentes primarias de información donde las personas pueden rastrear justo eso, de dónde vienen, por qué se fundaron esos territorios, si son terrenos ejidales, si cualquier otra situación. Todo eso está documentado, solo que son fuentes primarias que nunca han sido exploradas. Uh-huh. Y nunca han sido consultadas y se encuentran justo a la espera de los investigadores o de incluso de las mismas personas de esos pueblos, de esos lugares, para ser descubiertas y para que puedan ellos armar sus rompecabezas de dónde provinieron.
Muy bien, Israel, Maestro Israel, pues muchas gracias por estar aquí y bueno, nos dio mucho gusto que el Archivo Histórico Municipal se reactiva. Ahí con las publicaciones, además, esperando que el público pues las coja como debe ser, ¿no? Y acuda por ellas también al Archivo Histórico Municipal. Muchas gracias.
Es correcto.
Y felicidades, que sigue los pasos de tu papá.
Muchas gracias. Y muchas gracias a todo el auditorio. El Archivo Histórico está abierto todos los días de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Al público en general, recordemos que todos los archivos históricos, todos en lo absoluto, de acuerdo a la nueva Ley General de Archivos y Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios, contienen información pública. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está ahí es para acceso a la información al público y para ser consultado.
¡Regresamos!
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, le recordamos a nuestro auditorio que marquen 474-410-1413, 800-701-2119 y por facebook.com/radioudglagos para que participen en esta sensacional rifa de un libro que nos entrega la Universidad de Guadalajara de la librería, sí, para que ustedes participen en esta sensacional rifa que es el de Ariel Magnus, un chino en bicicleta, y del archivo y del archivo histórico municipal, el boletín Tierra Adentro y el libro de Pedro Moreno, Héroe del Fuerte del Sombrero. Son dos rifas para que nos llamen. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Contigo.
Sí, dice un chino en bicicleta, inspirado en el caso del pirómano Fosforito, ganó el premio de novela La Otra Orilla en 2007. Se publicó en España y en América Latina y fue traducida a 6 idiomas.
Llámenos.
Muy bien. Ahí está el libro, pues. Entonces, pues vamos a pasar ahora a la gustada sección de La Máquina del Tiempo con Don J. Carmen Segovia.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La Máquina del Tiempo. Hoy nos vamos a San Juan Bautista de la Laguna en la década de los 40 y 50. Nos acercamos a la puerta del atrio del templo. Se observa un arco con 6 figuras a la izquierda y otros a la izquierda mencionando un escudo con palabras en español antiguo, y al lado derecho otros 5 figuras, seguramente arancel, ya que se mira que fue reparado. En la fachada principal, San Juan Bautista, y abajo en las partes laterales a la puerta principal, unos guerreros resguardando con facciones orientales. Ya dentro de la nave se observa una escultura de la Santísima Virgen. Un poco más abajo, la fecha 1775, y en el altar, en su parte superior, un cuadro que representa a la Santísima Trinidad. También hay unas pinturas de los apóstoles. Salimos y también hay otras capillitas que están en el atrio para el rezo del Vía Crucis. Y salimos a la placita, las danzas de pluma procedentes de Cañada de Ricos, pueblo de Moya y San José del Potrero. Este pueblo fue reconocido oficialmente por el visitador y juez Don Cristóbal de la Torre en 1644. Y vemos que se están acercando ya algunos vecinos de los barrios del Refugio, San Felipe, La Jabonera, El Mesón de la Mula, Los Alfareros, La Luz, El Quintaleño. Todos están llegando a esta festividad de San Juan Bautista de la Laguna. También nos dirigimos a todos los balnearios que había en ese tiempo: Las Pocetas, La Higuera, El Baño de los Caballos, La Tarjea, como la familia Ramírez Amores, que es Socorro, Elena y María Luisa, además de sus amigas Paz Picón, María Guadalupe y Rosaria Contreras, las hermanas Velázquez. Y nos acercamos por el rumbo de la calle de la Padre Torres y de la calle Larreas, y se escuchaba... Y es que nos estamos acercando al domicilio con el señor Juan Reyes y su esposa Emilia Cedillo, que vivían en ese rumbo de la Padre Torres, donde ya se dejaba sentir como a las 8, ya que disfrutaban del santo de don Juan, y se escuchaba...
de junio, el mero día de San Juan, un baile se celebraba en este pueblo de Islán.
Ya un poco más tarde, ya que se estaba disfrutando del santo de don Juan, en la comida, mole, sopa de fideo, hojas de lechuga, chiles güeritos y los indispensables refrescos de la Violeta y del Hipo. Claro que no faltaba el baile con mariachi y conjuntos. Decíamos que ya estaban llegando las diferentes personas al pueblito: el Mirto, el Cachón, Urbanos Amores, Jesús Delgado, Rubén Hernández Torres el Güero, don Enrique Bus, y se seguía escuchando...
Todo sigue igual como cuando estabas tú. Y es cierto que no hay calor en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual.
Ya de regreso nos encaminábamos por la vereda que iba de la Tarjea a salir a la Puerta Blanca, llena de magueyes, sábila, árboles de zapote blanco, sin faltar los órganos y la uña de gato, y los músicos que acompañaban a los visitantes, los pilones, los pananos, los compadres, el tío Romance, José Contreras, Guillermo Velázquez, Jesús el Arpa Salazar, y otros conjuntos, y se escuchaba...
Cuánto suspiro a mi tierra, pueblito de amores lleno, criolla tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo lago de Moreno.
Una algarabía parecida a la del coleadero, aquellos años, la máquina del tiempo.
Ochoa.
Arriba.
Compositor de lindo Lagos de Moreno. Muy bien, pues ahí tienen ustedes, amigos Radio Escuchas, la sección de la máquina del tiempo y el pueblo de ascendencia indígena de San Juan Bautista de la Laguna en los años 40, 50 sí. Del siglo 20 pasado.
Ahora nos vamos a la sección de nahuatlismo de maestro Carlos Gómez Mata en la voz de Bertita Alicia Veloz Chávez.
Nahuatlismos.
Mm. En la novela Mala Hierba, el paisano escritor Mariano Azuela despliega en todo su esplendor el lenguaje rural y popular tan acentuado en su época. Se embebió de esos vocablos tan sonoros desde sus años infantiles en su viejo barrio de San Felipe y en La Providencia, el ranchito familiar. De esa novela campirana, en la que narra los avatares de la raza más desposeída, abusada desde tiempos inmemoriales por hombres poderosos, dueños de vidas y haciendas, como los que llama los Andrades, nos llamó poderosamente la atención una palabra hasta cierto punto extraña en nuestros días. En uno de los pasajes, Azuela hace referencia al grupo de los chinacates, que ha perdido el miedo a las llamas del infierno. Pero, ¿por qué alude a ese término? ¿Qué significa? Poniendo atención a dicho término, chinacate es una palabra derivada de chinaco, aquellos valerosos hombres arrojados que combatieron al lado de los liberales y contra la invasión francesa. Eran los desarrapados, generalmente indios y castas, por tanto, apodados despectivamente como chinacos por los enemigos. Eran los chinacates. Pura chusma, pura pelusa, puros encuerados, literalmente los grupos de desarrapados. Chinaco proviene del vocablo náhuatl, sinacatl, que posee un significado literal y un tanto metafórico, que conota un tanto el apodo cruel con el que se expresaban de estos grupos de combatientes por sus pobres formas de vestir, como diciendo, a los que tienen el trasero en cueros, a los que se les ven las carnes de las nalgas. Los pobres y miserables, pues, los indios y los morenos, patas rajadas. Texto, Maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Bertalicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Llamó José Guerrero, a ver si lo recuerda don Carlos. Un saludo a los de Nuestras Raíces y participa en la rifa. Es otro José Guerrero de aquellos del barrio de la 28. Pero
no
este
sabemos, pero un saludote un saludo grande a José Guerrero.
Muchas gracias por participar. Patricia Rodríguez, saludos y participar en la rifa y felicitarlos por el programa. Muchas gracias.
Patricia Rodríguez.
Sí. Y llamó San Juana Díaz. Y dice clarito, no quiero participar por el libro. Bueno, ajá, por el libro no, pero por los boletines y el libro de Pedro Moreno, yo creo que... ¡Ay, sí! ¡Ah, bueno! Pues qué bueno.
¡Qué envidia! ¿Verdad?
Sí, qué bueno. Pues a ver si yo me lo saco. Nomás que no tengo
chance de llamar. Váyase a llamar allá afuera.
Bueno, dice, llamó San Juana Díaz... Felicitarlos por la reactivación del Archivo Histórico Municipal. Me da mucho gusto porque ya hacía falta y qué mejor que lo han nombrado Mario Gómez Mata. Sí, está muy bien, estamos de acuerdo con usted, porque él luchó mucho por mantenerlo. Saludos.
Claro que sí, muy merecido ese nombre del Archivo Histórico Municipal y también del coloquio de temas jaliscienses a petición de los doctores historiadores, investigadores, que ellos fueron los que hicieron la solicitud de que se nombrara también al coloquio internacional de temas jaliscienses con el nombre de, que llevara el nombre de maestro Mario Gómez Mata.
Muy bien, así es.
En reconocimiento, pues, a toda su labor, ¿no?
Claro. Y como usted lo reconoce, señorita San Juana Díaz, así todas las personas reconocen la labor del maestro Mario Gómez Mata.
Claro que sí, pues ahí tenemos la muestra que son gentes ajenas totalmente, bueno, no totalmente, pero sí, no son de aquí, de nuestra ciudad ni municipio, y que ellos, grandes investigadores, le dan un reconocimiento solicitando que se le impusiera el nombre al propio coloquio, ¿no?, en el que ellos han participado casi año con año. ¿Qué comentamos, don Carmelo? Me quedaron resonando en los oídos la música de, de los grupos estos
pues, locales.
Sí. Bueno, el de Lindo Lagos de Moreno, ¿no?
Sí.
Ese, ¿quién es?
Pues, es un conjuntito que andaba en el Coleadero, pero en el Coleadero de Santa Elena, no ahora que llamo que Santa María, ¿no?
Ah, los grabaron ahí.
Sí, primeramente en un cassette, cuando principiaba el cassette. Luego ya un amigo los pasó a...
¿Como el 60 o qué? A CD. Como los 60.
Luego ya los pasó a CD y ya quedó grabado en CD. Y ya son conjuntos locales. No ve cómo hablaban así como yo, de que no pronuncian bien las palabras.
Sí, es en lugar de la M dicen N y luego pos. Y no sé,
es que así somos
al estilo coloquial de mexicano y laguense.
No, y es que eso así hablamos los judíos sefarditas.
Ah, hijo, la verdad que no son... Ah, yo iba a decir una cosa. Mejor no.
¿Qué iba a decir?
No, pues iba a involucrar a nuestras raíces de los indígenas. No, bueno, pero también ella... se olvida mucho, casi donde quiera, e incluso hasta a nivel oficial del país, a los afromexicanos no se les tomaba en cuenta, eran totalmente invisibles. Ahora ya en el censo de población y vivienda del país, de México, del INEGI, ya sacaron la población afromexicana,
sí,
que existe, ¿no?
Y esa forma de hablar que truje de esto y de los otros, está registrada como una habla correcta de otro tipo del idioma de que era de los judíos sefarditas.
No, eso es un español antiguo.
Ah, bueno, pero fueron los que vinieron hablando así.
Del español antiguo. Sí. Muchos de las palabras que a veces creemos que está mal dicha, fue porque se quedó en el tiempo, sobre todo en las rancherías.
Sí, claro.
Como era poco el contacto que había entre la población de las rancherías tan lejanas a veces,
sí,
con la ciudad, con la gente de la ciudad, y la falta a veces de escuelas y todo eso, pues no se culturizaba, ¿no? El habla nueva que iba...
El habla general.
Las transformaciones, ¿no? Que iba teniendo el lenguaje.
Claro.
Entonces quedó en el tiempo ahí petrificada de alguna manera.
Esas palabras.
El habla antigua.
Sí.
Del castellano antiguo, sí, precisamente.
Es lo que le digo, que por eso...
Endenantes.
Endenantes.
Endina, endino, ancina.
Ancina.
Sí, exactamente. Sí. O sea, eso es la raíz del idioma español antiguo, ¿no? Y la podemos encontrar en los manuscritos.
Claro.
Muchos de ellos, esos vocablos.
Juan Pablo Rodríguez Martínez, preguntar si la hacienda Ciénega de Mata pertenece a la familia del maestro Carlos Gómez Mata.
Ah, hija, ganas tú. No, es hacienda.
Solo es curiosidad. No, él les va a decir. A ver, maestro.
Sí. No, ganas tú. No, tampoco no ambiciono nada.
No, claro alturas. Que no.
En la hacienda de Ciénega de Mata tengo entendido que, bueno, yo llegué a ir hace ya muchos años. Era la parte que corresponde ahí a ellos, porque acuérdense que la reforma agraria y la repartición ejidal, entonces ellos se quedaron con la parte del casco de la hacienda de Ciénega de Mata, y en ese tiempo que estuve yo allí era del señor Alfonso Rincón Gallardo.
Sí, así ahí,
o cuando menos, y hermano, ¿no? Vamos a decirlo, sí, así. Y la otra parte era la ejidal, perteneciente a los ejidatarios, a la comuna de los ejidatarios de allí de Ciénega de Mata, que también cuando nos invitaron allí al bosquecito de Ciénega de Mata, allí de los señores Rincón Gallardo, nos dijeron los ejidatarios, nosotros también tenemos nuestro bosque, nada más que yo no fui a verlo, no lo conocí, pero que tienen también un bosque así parecido, muy bonito, pues hay muy que bello.
Ir.
Sí.
Hay que ir.
No, pero es una grandiosidad ese lugar, históricamente, culturalmente.
Sí.
Tiene muchísimas riquezas, muchísimas riquezas.
Así, así es. Y sobre todo, el grandioso... El edificio de donde era el casco de la hacienda, y lo más maravilloso, la parroquia tan preciosa, y el Cristo que se encuentra ahí.
El Cristo crucificado, el Señor de la, ¿qué? De la capilla.
De la capilla, sí. Y luego también celebran sus fiestas el 6 de agosto.
Sí.
Ahí celebran sus fiestas. Sí. También pueden admirar unas tumbas grandiosas de puro mármol de los antepasados.
Al interior de la iglesia, ahí se encuentran algunos de ellos.
De la familia Rincón Gallardo.
Sí, exactamente. Es larguísima la historia del antiguo marquesado de Ciénega de Mata. Es, paradójicamente, ahí fue un pueblo prácticamente de negros.
Sí.
Sí.
Ah, incluso ahí se honraban
al patrón de los negros, sí. A San Benito de Palermo.
San Benito de Palermo.
Así es.
Sí.
Y creo que el cementerio también se llamaba igual, San Benito de Palermo, el santo de los negros, sí, africanos.
Sí, 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 sí.
Para 1770, de 700 y tantos habitantes que tenía Ciénega de Mata, más de 500, como 540 eran mulatos.
Oh, qué bien.
La gran mayoría.
Sí, pues de trabajadores que había en toda esa extensión.
Exactamente.
Tan grandísima que abarcaba los estados de Zacatecas, San Luis, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes. Simplemente el palacio de gobierno de Aguascalientes era la casa de los Rincón Gallardo.
Más de 4,000 kilómetros cuadrados, el doble de lo que tiene el gran territorio de Lagos de Moreno, que son alrededor de 2,650 kilómetros cuadrados.
Sí.
Que es un montonal de tierra, ¿no? Bueno, pues nos vamos, don Carmelo.
Sí, llamamos a la señorita Bertita para que nos dé las boletas correspondientes con su mano santa de la rifa.
A ver, Bertita, ahí está el ganador o la ganadora.
Ese es para el libro.
A ver.
El libro es para Patricia Rodríguez.
Muy bien, felicidades a Patricia Rodríguez.
El libro y el boletín es para Juan Pablo Rodríguez Martínez.
Felicidades a Juan Pablo Rodríguez Martínez. Pueden pasar al Archivo Histórico Municipal. ¿A partir de cuándo, don Carmelo?
A partir de lunes, si Dios da licencia.
Muy bien, pues.
Ya pueden pasar ahí a recogerlo.
Vámonos, don Carmelo.
Vámonos. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos contigo.
Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.